Génesis 11, 10. Estos son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años, engendró a Arfajad 2 años después del diluvio. Y vio Sem, después que engendró a Arfajad 500 años, engendró hijos e hijas. Arfajad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfajad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg, después que engendró a Reú, 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años, engendró a Serug y vivió Reú, después que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años, y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 60 años, y engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Como escuchamos esta mañana, estamos ya terminando nuestras series en el Génesis, Génesis 1 al 11. Para mí ha sido un gran ánimo esta serie en los últimos 6 meses y espero que ustedes que han estado aquí han sido beneficiarios igual que yo. He sido muy bendecido, he aprendido mucho, y no solo que he aprendido, pero he sentido, he fortalecido, Dios me ha traído convicción de pecado, y ha sido una gran bendición en general. Ahora, terminando nuestra serie y terminando el capítulo 11, hay que mencionar que muchos comentaristas hacen una distinción muy fuerte entre el periodo llaman la historia de Génesis, hace una marca entre la historia del 1 al 11 y lo que sigue del tiempo de los patriarcas, hacen una distinción muy grande. Pero también esto marca un nuevo comienzo. Demuestra que la obra de Dios siempre es una obra de redención, siempre fue y siempre será. Cada vez que Dios entra en la vida de un hombre pecador, así como entró a mi vida hace 20 años, Él hace una nueva criatura de la persona que antes existía. Hace un nuevo comienzo y pienso que es apropiado debido a la nueva vida, debido a la predicación del Evangelio en esta serie y la vida eterna que viene a través de la fe en gracia en Cristo Jesús. Terminamos una declaración de que Dios siempre trae nueva vida, siempre trae buenas nuevas. Son misericordias que Dios trae cada día. Hoy nos ha bendecido con nuevas cosas, una manera nueva. Pero comencemos con una oración corta, porque necesito la ayuda de Dios para poder compartir en este día. Señor, que podamos reconocer la verdad de esa palabra, que nosotros seamos nuevos, Señor, con la renovación del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Tráenos, Señor, a Cristo, que podamos honrarle, adorarle, Señor. Te pedimos que nos bendigas en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Tuve un problema esta semana. Reconocí que era el fin de las series y quería, era mi deseo, decir de que era la conclusión o dar un resumen, pero en realidad no puedo compartir sobre todo y dar un resumen. Solo puedo dar un sentido del contenido. Solo puedo dar un sentido de los últimos 11 capítulos y lo que estamos compartiendo hoy. Entonces, el resumen, comencemos ahí. Al inicio de las series, el pastor Joe nos hizo ver que el título de este libro, Génesis, se refiere al origen o al comienzo, y que el libro Génesis, en muchas maneras, es un libro de nuevos, de comienzos. No solo nos dice que ocurre en el principio, como la primera línea del Génesis, pero los principios que son repetidos, usa una frase, estas son las generaciones, 9 veces en el libro de Génesis, y cada vez que lo hace está anunciando un nuevo comienzo. Dios está trabajando de una manera nueva. Si hemos llegado aquí en este día, el pastor David, sus oraciones hacían referencia a dificultades, tal vez un evento, tal vez el evento en una familia, lo que leemos en los periódicos, muerte, falta de trabajo, las cosas que siempre nos perplejan. Tenemos que recordar esta verdad, que Dios no es un Dios solo del pasado. Él no es el Dios del pasado. No es el Dios de hace 3,000, 4,000, 6,000 años. Él es el Dios. Él es el Dios de los seres vivientes. Él es el Dios viviente, el camino, la verdad y la vida. Y Él habla hoy en día a seres vivientes que necesitan vida, que necesitan ser refrescados con esa vida. Él es nuestra vida, nuestra salud, nuestra paz. También quiero recordar, comencemos con esto, es recordar simplemente lo que el pastor Joey y el pastor David compartían. Recuerdo diciéndole a Joe antes, después de un servicio, estaba muy emocionado por lo que escuchaba y pensé, me encantaría estar solo estudiando el Génesis, de Génesis 1 a 3. Hay mucho allí. Pero fui reprendido mientras siguió las series. Sí quería saber más de Génesis 1 a 3, pero me di cuenta que le está poniendo mucho más peso en los primeros 3 capítulos de que debería ponerles. Dios devotó 3 capítulos a lo que tenía que decir. Es importante, sí, pero después él va más adelante y le da más tiempo y más espacio a otras cosas que son importantes. Y debemos confiar en Dios, que él sabe qué es lo importante y qué él debe de compartir. Yo fui reprendido por eso. Pero sí pienso que en los primeros tres capítulos enfatizamos algunos puntos importantes. Primero que todo, escuchamos la importancia de la doctrina bíblica de la creación de Dios. De nada Dios creó. Y escuchamos que fue tan diferente de todo tipo de que el mundo entiende la creación a través de otras religiones. Siempre lo entienden de que surgió de un caos. Las mitologías, las historias mundanas comienzan en un caos. El problema con eso es que los dioses mismos de ahí son preexistidos por algo que ya está ahí, entonces no son dioses. Escuchamos también que este recuento de Génesis es muy diferente a esas historias y es muy diferente al pensamiento de Darwin, de la evolución, que es simplemente una repetición de mitos antiguos paganos del mundo antiguo. También escuchamos de que parte sobre eso es que Dios está trascendente, Él está por encima del espacio y del tiempo, y Él preexistió, Él existía antes del orden de las cosas, y Él permanece por fuera de las cosas y en control sobre ellas, sobre todos nuestros asuntos. Si no es obvio, piensen en esto, si no fuera así, cuando ocurre el pecado original, el primer pecado y el ser humano, no solo el ser humano, pero toda la creación cae con el hombre, que nos dice en Génesis, Dios mismo también caería. Él también hubiera sido afectado por eso. Y en ese caso, él no pudiera ser el santo salvador que trajo redención a este orden pecaminoso. Hubiera sido imposible. En otro lado, los paganos hubieran pensado de esta manera. Si el pecado o el mal estuviera en la naturaleza de todo, si el mal fuera parte del bien, el parte del caos, entonces lo que podemos esperar es un tiempo especial, un tiempo de oro, por decir, y después no hubiera cambio, no hubiera redención, no hubiera esperanza. Tuviéramos una cosmovisión trágica de la vida y vivimos en un mundo trágico y Dios tal vez promete que va a mejorar un poco las cosas, pero no van a dar la vuelta y no se van a transformar. También pensamos o estudiamos de que hubo un Adán literal, fue un hombre, no fue un mono. Era un hombre y este hombre sí pecó contra Dios en escuchar la voz de la serpiente en el jardín. Y lo hizo en romper el pacto con Dios, desobedeciendo un mandamiento, no comas de ese árbol. Y cuando hizo eso, él trajo la muerte al mundo y a nuestro mundo. Entonces, la muerte y el pecado no son parte de cómo Dios que comenzó el mundo. Son una contradicción al plan de Dios y al carácter de Dios. Aprendimos de la bondad de Dios ahí. Fue una implicación. Dios dijo que él creó el mundo, lo pronunció bueno, y cuando ocurrió la caída, y el mundo fue afectado por eso, se volvió a enfatizar de que Dios no le gusta lo que ocurrió en su mundo. Ahora, el pecado, qué malo es una violación del carácter de Dios. No es solo que le tiene un problema con lo que hicimos, pero él no tiene tolerancia. Él no tolera el pecado. Él no tolera el pecado, aparte de su santidad. Él es santo. Nos quiere que nosotros seamos santos. Y él no tolera que no seamos nada más que seres que les bendicen y hacen buenas. Él no tolera el pecado. Y él busca nuestra santidad. Esto me animó mucho. Que Dios no es como nosotros. Él no es como nosotros. Él no es solo un poco mejor que nosotros. Él es santo y bueno. Él cumple todos nuestros deseos que tenemos. Y Él es todopoderoso. Nada puede vencerle. Y Él ve todo. No solo algunas cosas en el futuro. Él ve todo. Ni un cabello cae sobre de nuestras cabezas sin su permiso. Todo esto viene en la escritura. Y también hemos visto, después de esos primeros tres capítulos, en la narrativa de ese capítulo, vimos muchas genealogías. La historia de la creación, como correspondía a la historia de destrucción, al diluvio. Dios no es solo el creador, Él es el destructor también. No escuchamos mucho sobre el Dios destructor, mientras que las escrituras hablan más sobre Dios y su poder de destrucción que su poder como creador. Pero uno va con el otro. Él es el creador y Él tiene el poder para destruir. Todos los temores que tenemos de que se va, que vamos a terminar con nuestro mundo, no lo podemos destruir. Solo Dios lo puede destruir. También aprendimos la ofensa a Dios, el Dios que caminó con Adán y Eva, la ofensa de Dios siguió de la creación cuando Caín mató a su hermano. Comienza con la violación de Dios y el deseo de asesinar a Dios y sigue con el asesinato de su hermano. Vimos el paraíso de Génesis 1 y 2. Vimos las marcas ahí. Pastor David lo enfatizó. Y Pastor Joe también. El templo de Dios en el jardín. El templo de Dios en el jardín. Y este paraíso fue guardado en el arca. Fue guardado para aquellos que viven en fe en la historia de Noé y el diluvio. Y todos estos asuntos anticipan la creación del templo en Jerusalén y, más importante, el Señor Cristo Jesús, quien es nuestro templo. Eso se enfatiza en el libro de los Hebreos. Lo estudiamos antes. También en Apocalipsis lo vemos. Vemos entonces un renuevo, una renovación, perdón, una aclaración de lo que se nos enseña en los primeros capítulos de Génesis. Se ve en toda la Biblia. Es una ola que crece, 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 se vuelve más y más poderosa, más convincente, y tiene algo que no vemos al principio y que no anticipamos, que es la profecía que es profetizada, que hay una esperanza, hay un redentor, y tendrá que venir a través de la cruz. No está ahí en el principio. Es el Dios, es la obra redentora de Dios. Vemos dos líneas del hombre. La simiente de Caín, que creó la primera ciudad, culminó en la Torre de Babel, como vimos la semana pasada. Y la simiente del que se arrepintió a través de la línea de Adán, a través de Sem y de Sem. Hay dos ciudades entonces, dos pueblos, que Apocalipsis caracteriza como la Jerusalén del cielo, que va a ser perseguida, que va a ser buscada, que va a ser opuesta, el Gran Babilonia, cuyo primer apariencia se ve en Génesis 11. En el venio de Babilonia, si ves en Daniel, lo llama la tierra de Shinar. El Gran Babilonia es algo que se ve en distintas partes de la Biblia, pero es un mismo tema. Y esas personas odian a Cristo, quieren derrotar a Cristo. Estos primeros capítulos son muy importantes, son vitales, porque el Señor no es solo un Señor de una tribu particular. No se menciona a Israel. Él es el Señor de toda criatura, el Señor de toda la tierra, el Señor de todos los pueblos. Y a implicación, solo hay un Dios. El monoteísmo de que escolares desarrollan en las mentes de los hebreos en los primeros cinco libros del Pentateuco, eso es una ficción. Ya está aquí, ya hay un Dios, Él creó todas las cosas. Ellos no inventaron la idea de un Dios. Ya existía un Dios. La perspectiva de los primeros 11 capítulos es universal y trae un arquetipo. Lo que ocurre en ellos presenta asuntos futuros. Por eso es tan profunda. Donde quiera que estemos, estos capítulos de Génesis nos traen luz a todo lo que ocurre en el futuro. Y lo que los enlaza hoy en día es que el Dios que hizo un pacto con toda creación y les ha bendecido, y a virtud de su bendición, el mundo crece y multiplica. Se ve en Génesis 1, Génesis 5, Génesis 9. Sean fructíferos y ellos lo hacen y son bendecidos. Y se nos promete en Génesis 8:22 que mientras esté la tierra, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es una gran bendición y una gran promesa que tiene una implicación. Es mientras existe la tierra. Ya hay una anticipación de lo que vemos en Apocalipsis. La renovación de todas las cosas. Esta tierra que vemos ya no va a existir. Va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero mientras exista la tierra, estas temporadas Dios las mantendrá. Dios las mantendrá y nos bendecirá a través de las temporadas. No debemos huir de ellas. Esto alista algo que es el Evangelio y la Gran Comisión. Lo que fue declarado a Adán fue a todos los hombres, es para todos los hombres. Y cuando Israel encuentra a su Salvador en el Éxodo, sabemos que ya Dios está trabajando en esa nación a través de los sacerdotes, de los profetas, de los reyes, y está preservando toda la humanidad por fuera de Israel. Aquellos a quienes les va a enviar su Hijo. El profeta, el sacerdote, el rey. Y todos aquellos que crean en él, él hará un reino de creyentes a través de su iglesia. Cuando la nación de Israel falla, la iglesia hablará por él, a través de él, por su palabra. Y ese comienzo se ve en este pasaje de hoy, Génesis 11. Veamos entonces Génesis 11, versículo 10. Vamos a ver aquí en estos versículos, se nos da una genealogía de Sem. Y se ven nueve generaciones, versículo 10 a Sem, los tres hijos de Tará, en versículo 26 de Taré, y la décima generación, si existe una, es la generación marcada por el hombre de fe, el tipo Abraham. Abraham, que después se llama Abraham. La importancia de la genealogía de Abraham es descrita en el Nuevo Testamento. Haré referencia a ella en Mateo, las primeras palabras de Mateo. La genealogía del Cristo, el Hijo de David. Ahora Mateo, de acuerdo a estos grupos, él describe una salvación que viene a través de este hombre, Abraham. Pero que sobre todos esos hombres demás, que todos luchamos en nombrar o pronunciar. Como han leído también los nombres en estas lecturas últimamente, aquí del púlpito, hemos sido bendecidos en la providencia por ustedes que nos han podido leer todos esos nombres difíciles. Sin embargo, todos estos nombres no serán muy familiares para ustedes. No se leen estos nombres aparte de las genealogías. En Lucas 3 también se ve. Y quiero verlo por un tiempo, por un momento. No me quiero humillar leyendo estos nombres, pero Lucas 3, 34 al 36, déjame leer. 32, perdón. 34, 36. El hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salá, hijo de Canaín, hijo de Arfajad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Ahí están otra vez. Esa genealogía regresa bien atrás hasta Adán. Si la genealogía de Mateo conecta a Jesús con un pueblo de fe y la obra de salvación de fe, apuntándolos al hombre de fe Abraham, la genealogía de Lucas nos regresa al origen de la raza humana y conecta a los propósitos de salvación bien atrás hasta Adán. La salvación de fe no es solo para la línea de Sem a través de Abraham, pero para todos los hombres. Y aunque esté el nombre de... No sé cómo leer ese nombre, Reu creo que es. Suena como el de Winnie the Pooh, pero lo importante es leerlo con convicción y ya suena bien. Pero bueno, Reu, ese nombre es irrelevante a nosotros, ¿verdad? Pero la genealogía nos demuestra que eran importantes en los propósitos de Dios, en términos literarios, aun que esto es muy comprimido, estos versículos, la genealogía. Se habla que tal persona vivió 30 años. Es una fórmula que vemos acá. El hecho que esto es breve nos recuerda que la gracia de Dios extiende aún más que la vida de Dios. Su ira se demuestra en su muerte. La depravidad del hombre se muestra en su muerte, pero también la genealogía nos muestra que la gracia de Dios es permanente. Dios puede castigar de generación a generación, pero mostrará misericordia a millares. Estos hombres eran los padres de Cristo Jesús. El Evangelio de Lucas lo hace muy claro. Él, el hombre que iba a traer salvación, no solo a Israel, pero a todos los hombres, a todo ser viviente, a través de la predicación del Evangelio, a toda tribu, a toda nación, que recibirán, así como Abraham lo recibió, a través de la fe. No hay otra manera. Esa es la primera y segunda parte, la significancia general que tenemos es un resumen de las genealogías, pero enfoquémonos en Taré y Abraham. Aquí en versículos 27 y en adelante. Eso yo lo veo como una continuación al pasaje la semana pasada, la Torre de Babel, y ahora tenemos este hombre, Abraham. La semana pasada escuchamos la historia de la Torre de Babel, uno de los pasajes favoritos míos, y aprendimos de un pueblo que quería levantar un nombre por ellos mismos. Ellos no querían ser llamados el pueblo de Dios, ellos querían identificarse ellos mismos, self-identify, dicen en inglés, querían ser los autores de su propia identidad, no querían que alguien les nombre a ellos querían crear su propio nombre. Su propia identidad. Su identidad no sería la imagen de Dios, de que todo se les ha sido dado. Aunque la negamos, no podemos desecharla. Alguien que rechaza la imagen de Dios en su vida, esa persona todavía es imagen de Dios. No les podemos asesinar porque ellos tienen la imagen de Dios. Pero se quieren identificar con otro nombre aparte de Dios. Ellos rinden cuentas entonces a Dios y serán juzgados como ser humano, pero ellos no quieren ser humanos porque ser un ser humano es recibir la imagen de Dios y ellos odian el Dios que le has dado su imagen. Su identidad entonces no es fundada en la imagen de Dios que todos tenemos, pero en la mentira. La mentira que fue hablada a Eva, que en desobedecer al Señor, Génesis 3:5, serán como dioses, determinando el bien y el mal. Serán como dioses. Ese era el pecado. Y esta ciudad, Babel, esta ciudad se une determinando de que ellos son buenos, aparte de Dios, y que Dios y su palabra son malas. Ellos determinan el bien y el mal. Ellos son buenos, Dios es malo. Escuchamos del odio contra Dios en el pasaje la semana pasada que los llevaron a edificar esta gran ciudad. ¿Qué los llevó allá? El deseo de ser grandes, en parte, pero hay más sobre eso. Tengamos un nombre, que no seamos repartidos en la tierra. El temor los guía, el odio los guía. Es ese temor de ser esparcidos en la tierra que los une en enemistad contra Dios, que dirigió a Dios a dispersarlos. Y Dios los confundió, Dios los confundió, los dispersó. Es el mismo temor que controla a Adán y Eva para esconderse, es el mismo temor que controla a Caín a matar a su hermano, es el mismo temor que hace que los seres humanos hagan su propio pueblo, los que odian los cristianos, los que nos odian. Su motivo es el temor. Ellos son aterrorizados. No es simplemente que son depravados, es que tienen mucho temor. Hacen lo que a sus ojos parece seguridad, tener todo el seguro que puedan comprar, seguro de vida, seguro de propiedad, seguro contra un robo, aseguran todo. ¿Cuál es el efecto de ese seguro? No hay ningún efecto. No asegura ninguna bendición. Pero las personas van a comprarlas o se requiere que ellos lo compren porque ellos viven en temor. Que sus esfuerzos serán esparcidos, que van a perder todo lo que han creado con sus manos. Y lo hacen colectivamente. ¿Por qué? Para no ser esparcidos, se unen contra Dios. Pero este hombre, Abraham, iba a introducir un nuevo capítulo en el plan redentor de salvación. Era la generación número 10. La generación en la cual Dios iba a obrar para cumplir su promesa a Eva en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él herirá tu cabeza, herirá su cabeza, y él herirá tu calcañar. Él nombró a la mujer Eva, porque ella será la madre de todos los seres vivientes. Él entendió el evangelio. Él entendió el evangelio en eso. Él tenía un salvador. Y él esperaba que no era en su poder que iba a poder destruir las cosas. Iba a ser Dios quien iba a salvar. Él estaba asegurado en esto. Él confiaba en esto. Y este hombre, Abraham, nos dice la misma historia. Nos da la misma historia. La historia de Abraham comienza en versículo 11 al 27. Es un pasaje largo. La historia de Abraham, como vemos después, Abraham comienza con esta es la historia, la familia de Torá. De Taré, perdón. Ahora parece que me estoy contradiciendo, pero en el mundo patriarca, en este periodo, las historias que se enfocaban en los hijos mencionaban a sus padres, Jesús, el hijo de Josué. Aunque el enfoque acá está sobre Abraham, veamos por un momento el padre de Abraham, Taré. Se nos dice que Taré vive hasta el 205 años. Ahora yo vi esto, y eso quiere decir que cuando él murió, Abraham tenía 135 años. Esto fascina, nos debe fascinar. ¿Por qué? Porque quiere decir que Taré permaneció el papá, o él permaneció la cabeza del hogar en las historias más importantes de Abraham. Ahora, Abraham tuvo su hijo a los 100 años, y Taré todavía estaba vivo. Vean en versículo 31. Taré comienza la jornada Y tomó Tare, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Vean esto. Él planeó ir hasta Canaán, pero él paró en Arán. Y eso dice que después murió. Aunque sabemos que él no murió por muchos años después. Nos dice de su muerte y está puesto al lado a todos los hombres, los descendientes de Sem. Es formulada igualmente. Dice que Taré a los 70 años fue padre y engendró a Abraham, Anacor y Arán. Y estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, y Anacor y Arán. Y Arán engendró a Lot. ¿Por qué no hay una cronología aquí? Bueno, se nos está enseñando algo aquí. Primero, pienso que porque Taré permaneció en su lugar con los paganos y sus prácticas religiosas. ¿Qué nos dice eso? No podemos seguir a Dios y diariamente permanecer con otros dioses. No podemos permanecer donde estamos. No tenemos que mudarnos físicamente, pero tenemos que parar de jugar con otros dioses. Taré se quedó físicamente y se quedó espiritualmente. Se murió con el resto de los hombres, mientras que Abraham siguió. Y esto es clave. Aunque esta era de la historia bíblica se nombra la era de los patriarcas, por buenas razones, porque la historia de Abraham tiene los mismos temas literarios que Jacob, que Josué, los patriarcas. Pero vemos que Dios también está desafiando la cultura patriarca y la tradición extrema. Él está rompiendo eso. Vean de que Abraham tiene que romper su relación patriarca para seguir. Él deja atrás a su padre. Él deja atrás a su padre. Él deja atrás su cultura. Esto es muy importante. A veces pensamos que la Biblia enseña valores tradicionales, o siempre escuchamos aquello. Muchos en la iglesia piensan esto, pero fuera de la iglesia piensan que la iglesia simplemente enseña valores tradicionales. No, la Biblia rompe los valores tradicionales. Se dice a Abraham que él tiene que dejar atrás a su padre, ir a la tierra de Canaán. Eso es algo radical en la narrativa bíblica. Aquellos que viven en culturas tradicionales. No vivimos en una cultura tradicional, entonces no nos parece muy radical, pero si vienes de una cultura radical, lo que está haciendo Abraham en dejar atrás su padre es romper la tradición. No está honrando a su padre, lo está dejando atrás. Se enseña a dar reverencia a las familias. Pero los textos de la escritura, Dios muchas veces obra alrededor de las familias, igual que obra entre las familias. Hay matrimonios y familias, pero la familia de Dios muchas veces da vueltas de la familia, da vueltas de los patriarcas. La genealogía de Mateo se menciona a varias mujeres que eran escandalosas. Y Dios obra a través de eso. Dios a veces escoge a los más jóvenes, los que no parecen, para hacer su obra. Piensen en David. Sus caminos no son nuestros caminos. Nunca fueron los caminos de los del mundo patriarca, y no serán el mundo, la manera de nuestro mundo. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios. La escritura nos dice que Dios se fija en el corazón, no en el exterior. Ahora, el título de este sermón es Un Nuevo Comienzo, El Hombre de Fe. Si eres nuevo a la fe cristiana o has escuchado los sermones aquí, ¿te parece a lo mejor? Si no vienes aquí los domingos, escucha otros sermones, sea que los llames sermones o no. ¿Y te parece que ser un cristiano es ser comprometido, como dicen, una cosmovisión conservadora, social? Así se enseña. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es una cultura individualista. Se nos llama a ser auténticos, dicen, a ser nosotros mismos, a identificarnos como queremos identificarnos, crear nuestra propia identidad, a ser creativos, identificarnos con lo que queremos identificarnos. Pero la transgresión es lo clave. ¿Qué es la connotación de transgresión? Es de pasar por encima de un límite. ¿Cuál la transgresión de nuestro día? Es el matrimonio, el ser humano. Leí hace poco que no solo los seres humanos están siendo transexuales, están transable en inglés, queriendo decir que quieren cambiar las partes de sus cuerpos. Quieren cambiar las partes de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque quieren identificarse como ellos quieren identificarse. Una transgresión es algo pecaminoso. Y vean que, sin embargo, aun con las declaraciones de autenticidad, de libertad, este individualismo no tolera algún tipo, algo diferente. Esto se ve porque nosotros, como cristianos, sentimos la hostilidad aquí en Toronto, la sentimos, la presión, la hostilidad por simplemente ser cristianos. Lo sentimos por dentro también, porque escuchamos los sermones del mundo, sentimos la presión. Y el poder de aquello, de pensar y actuar identificándonos lo que viene detrás de todo esto es el poder del Estado y el poder del diablo. Y está arraigado en nuestros propios corazones. Por eso sentimos la presión. Somos tentados, sea que sea por deseo o simplemente temor, que la mayoría de nosotros nos da temor que nos van a tumbar en alguna manera. No nos van a golpear así, solo perderemos nuestros trabajos, seremos puestos a los lados, marginalizados, humillados, nos llamarán personas que odian. Es el dominio del diablo y trabaja con nosotros porque tenemos temor. Pero en el llamado de Dios vemos la autenticidad verdadera, el individualismo verdadero. Él se va a ir de la tierra a sus padres, él romperá con los patriarcas. No es llamado a pegarse a la tradición o a ser como su familia. Él no es llamado a ser su propio nombre, distanciándose de Dios, identificándose con la cultura que edifica la Torre de Babel, la fama, la seguridad. Él es llamado personalmente, individualmente, a una vida no de este mundo, pero una vida dada por Dios, en comunión con Dios y bajo la bendición de Dios. Esa es nuestra situación en este día. Cuando el Señor nos llama, Él nos llama a todos, tenemos un Señor, pero nos llama individualmente. Ahora mismo escuchan mi voz, cuando nos vayamos estarás escuchando otra voz. La voz de Dios está en todos lados, no todos lo oímos a la misma vez. Pero Dios sí habla en una manera particular a las personas, sea hombre o mujer. Y cuando nos habla, Sabemos que no estamos en nuestra tierra. No tenemos seguridad, no hay escape, no hay esconderse. Su voz nos llama y demanda una respuesta. No puede ser ignorada. O vamos a arrepentirnos y ser perdonados, o causará que huyamos de Dios, que nos aterricemos más. Pero lo que no podemos hacer es pararnos firmes. Nos vamos a mover. ¿Te moverás con Dios o huirás de Dios? Huir de Dios no tiene sentido. Lo vimos la semana pasada. Si quieres guardar todo lo tuyo, te va a llevar a la ruina. No trates de quedarte firme. No puedes resistir el poder de Dios. Si eso te aterroriza, recuerda esto, que Abraham fue el amigo de Dios. Es el título que se le da en Isaías 41:8, Santiago 2:8, el amigo de Dios. Un gran título. ¿Cuáles son llamados el amigo de Dios? Muy pocos. Pero Abraham es el amigo de Dios. Y nosotros podemos ser amigos de Dios. Es la vida que nos ha llamado a vivir en esta vida, a ser amigos de Dios. ¿Te puedes imaginar un amigo como este? No hay otra vida para el pueblo que se llama cristiano. Gálatas 3, 7 al 9 habla a los cristianos en estos términos, comparados a Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y unos versículos después, versículo 29, Gálatas 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, según la promesa. Ellos son sus herederos. Esto lo hace muy claro que un cristiano es aquel que ha hecho lo mismo que hizo Abraham. No hay una alternativa. No hay una alternativa a esto. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros? ¿Cómo qué significa esto para nosotros? Usted, nosotros, estás viviendo la vida como la está viviendo Abraham. No estamos hablando de tradiciones, de las temporadas, de que tenemos teléfonos y él, quién sabe qué tenía, un palo, no sé. Tenían cosas, tenían tecnología, sí, pero eso es muy superficial. Su mundo era exactamente como nuestro mundo. ¿Por qué? Porque las personas eran iguales. Comían, bebían, hacían cosas nobles, hacían cosas asquerosas, hacían el amor, hacían guerras. Abraham, como nosotros, vio en un mundo donde se deseaba seguir otros dioses. Era un mundo pagano donde se adoraba todo tipo de deidad, donde eran transgresiones contra Dios, contra su carácter, en todo punto. Querían transgresar y querían el Estado que apoye las transgresiones, que había unidad en esto. Eso es lo que ellos querían también. Y Abraham un día era de ellos. De hecho, él era un hombre importante en el mundo pagano. Él era hijo de Taré. Él vivía la vida como se esperaba. Como se esperaba. Él era una persona con mucho dinero. Aunque hay pocas cosas de que Dios está obrando, y a lo mejor le molestaban mucho, y se menciona en el texto, se nos dice que su esposa Sarai, se nos dice que ya no tenía hijo. No hay comentarios sobre eso, solo se nos dice que no tenía hijos. Y Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Ahora, ¿le molestaba estos eventos? No se nos dice en la narrativa bíblica. No se nos dice qué estaban pensando las personas. Solo vemos lo que estaba ocurriendo. Tenemos que imaginarnos. Nos llama a imaginarnos. Pero ¿le molestaría que su esposa no podía tener hijos? A lo mejor. ¿Le importaba que que su papá quería mudarse, aun si su esposa no tenía hijos. Le molesta que su padre quería levantar su familia de un lugar a otro, de la tierra de Ur, y su plan de ir hasta Canaán. No sabemos si le disgustó que no llegó hasta Canaán. Si importa mucho, estaría en el texto, pero no está. Pero lo que importa es versículo 12:1. El llamado de Dios vino a él. Digo que esas cosas no importan tanto porque las circunstancias específicas de la conversión de Abraham, aunque le impactó mucho a él, era una circunstancia única para Abraham. Pero apliquemos el texto a nosotros. Cada uno de nosotros tiene una situación diferente, distinta a Abraham. No solo los carros, los celulares. En todo respeto, tenemos una situación distinta a la de Abraham. Todos somos únicos. Todos somos diferentes. Nuestras identidades son diferentes. Tenemos esposos y esposas. ¿Cómo se conocían los esposos y las esposas? Perfectamente, no perfectamente. Conocemos las personas que en la iglesia, pero nadie nos conoce personalmente, enteramente, como Dios nos conoce. Tenemos circunstancias diferentes y Dios obra aún en nuestros matrimonios, iglesias, negocios, países. Dios obra individualmente. Él no solo trabaja con naciones, pero trabaja con gente, y no solo con gente, con individuos. Usted, todos ustedes y yo mismo. Él nos llama entonces, y el llamado de Dios es el mismo, no solo porque todos somos iguales, pero porque el Señor es el mismo. Hay un Dios, una fe, un bautismo. Y lo que es específico a Abraham y lo que es exacto a cada uno de nosotros es su contexto y nuestro contexto. Levantado como, criado como un pagano, pensándose en sus ojos como independiente de Dios, en una cultura muy avanzada. ¿Recuerdan la palabra ambiciosa de Babel? Hagamos un nombre para nosotros. Era una ciudad que querían que exista para siempre. Supuestamente iba a ser una ciudad eterna. Y lo que a Abraham se le llama a hacer es de vivir la vida que él tenía que vivir para que él vea que estaba mal. Y que haga una decisión que tiene que salir de esa vida. Tiene que arrepentirse. Tiene que salir. Tiene que dejar todo atrás. Dejarlo. Y Dios le está llamando a hacerlo. Y eso es lo que la Biblia llama el arrepentimiento. Cuando tenía 26 años. Era muy exitoso en la vida, en muchos sentidos. Muchos dirán que no. Pero a mis ojos, por lo menos tenía 26 años, había sido certificado como traductor, había ido a Europa, aprendí muchos idiomas, tenía una vida social perfecta, iba a comenzar un negocio, tenía un buen círculo de amigos y hasta impresiones de casarme. No es mi esposa hoy en día, no era mi esposa en ese día, digo, aclaro mejor, pero sí pensaba casarme tal vez en esos días, y una noche pensé en eso y dije, ¿por qué no? Segundo pensamiento, porque no es cristiana. ¿Qué pensamiento es? Tercer pensamiento, ni siquiera yo soy cristiano. No soy cristiano. Ni siquiera eres tú cristiano en el pensamiento. Yo fui a la iglesia como niño. Y yo, no solo los que me rodean eran hipócritas, yo también era hipócrita. Y yo no era. Y que pensé en ese momento que iba a dejar la vida que había dejado, que había vivido allá, mis amigos y aquellos que me importaban, iba a ir a Durham, un lugar de que había aprendido de un profesor evangélico. Ella dijo que era un lugar hermoso para visitar. Entonces apliqué para Durham. Empaqué mis cosas y me fui. Ahí no termina. llegué a Durham, dejé mi vida atrás, llegué a Durham y me encuentro en un colegio anglicano. Eso no es bueno. Era una broma, un chiste. Me siento animado. Viví ahí un año y me fui de Alemania para buscar a Cristo y no lo encontré en la escuela anglicana. Estuve ahí un año, me fue muy bien. Me dieron una beca, me sentí muy bien. Pero en otro sentido, era miserable. Era miserable porque estaban estudiando algo que ni siquiera quería estudiar. Y después llegué a un bar y en ese bar alguien me invitó a la iglesia a escuchar el evangelio. Pero estuve ahí un año después de dejar todo atrás en Alemania. Y escuché el evangelio y escuché de esa vida, esa ciudad eterna cuyo arquitecto es el Señor. Abraham la vio de bien atrás, de bien lejos, y el Señor Jesús dijo esto: tu padre Abraham se regocijó en ver mi día. Él lo vio y se gozó. Y yo gocé. Porque esta era una nueva vida. Era una nueva vida para mí. El hombre viejo vino conmigo, desafortunadamente, aunque Dios usa eso también, pero nos está renovando. Él me renovó. Regocijé en eso. Ese fue el llamado de Abraham. Cada uno de nosotros tendrá una historia que encajará como en la vida de Abraham. Tenemos que arrepentirnos de nuestra cultura, de nuestro pasado y seguir a Cristo donde quiera que Cristo nos está guiando a llegar. Doblemos nuestros rostros y oremos. Nuestro Señor, tú dices en tu palabra que la fe es la seguridad de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Señor, te pedimos que nos traigas a una convicción piadosa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestra cultura pecaminosa que nos dirige, Señor, a pecar contra ti. Nuestro Señor perfecto. Nuestro Señor y nuestro Dios de amor, ayúdanos a seguirte, Padre. Ayúdanos a seguirte, sin duda. Recuérdanos, Señor, que tú cumples tus promesas, porque tú dices, he aquí, yo hago todo nuevo. Gracias, Jesús. Amén.